Muy buenas, amigos todos. Que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón, especialmente la palabra de Jesús que va envuelta en su sacrificio redentor que va a ser en la cruz y que se está preparando en aquella pasión, en aquella entrega, y que se deja entregarse cuando los judíos le llevan a Pilato, cuando Pilato le pregunta. Y así estamos viendo esta pasión de Jesús en el Evangelio de San Juan. Llegamos por el capítulo 19. Estábamos viendo el día pasado la respuesta de Jesús, la última respuesta de Jesús a Pilato, cuando le dice: no tendrías poder contra mí si no te lo hubieran dado desde el cielo. Por eso el que me entrega es más culpable. Y Pilato, que tenía ya cierto temor, cierto miedo, porque había visto en Jesús algo extraordinario. Él creía que era como uno de esos dioses bajados del Olimpo, y que, bueno, como un superhombre. Pero al mismo tiempo le veía como un pobre hombre allí, que no podía hacer nada. Pero lo que sí estaba convencido Pilato era que era inocente, y que los judíos le entregaban por envidia, por rencor. Y Pilato quería, pues, soltarlo, y no sabía cómo. Dice el Evangelio, a esto llegamos en el versículo 12, que a partir de entonces Pilato procuraba soltarlo. ¿Y qué es lo que estaría haciendo? Pues no sé, quizá habría dado alguna orden a los guardias para ver si le sacaban por alguna puerta trasera o algo así. El hecho es que los judíos se dieron cuenta, y ahora ya sí que acudieron al chantaje y las amenazas. Y cuando ya le vieron a Pilato de nuevo, pues le dicen: si sueltas a este, no eres amigo del César, pues todo el que se hace rey se declara contra el César. Ah, ahora sí que habían tocado la fibra más delicada del gobernador. El acusado acababa de recordarle que todo el poder lo tenía de lo alto, y los judíos le repetían ahora el recuerdo de que todo dependía del emperador romano. Y claro, ser amigo del César era un título muy estimado para un romano. Se suele decir que era quizá un título que tenían los senadores, los que, bueno, tenían alguna amistad especial, o comprada, o bueno, y esto lo tenía como muy importante Poncio Pilato. Simplemente el hecho de ser amigo, aunque no fuese un título muy especial. Claro, esto pues le quitaría, si acudían al emperador, pues sería su ruina, sería el destierro, quizá la muerte. Porque, claro, recordó que en una ocasión, pues sí, el pueblo habían acudido al emperador y éste les había dado la razón. Y en aquel caso, pues era importante, porque le podían acusar a él mismo o de interferir en las leyes locales que estaban ya reconocidas por Roma, o por tolerar a un individuo que políticamente podía ser muy peligroso. Y esto era ir contra la autoridad del emperador, diríamos contra la seguridad del imperio. Y aquí entonces Pilato, el hombre integrado en el sistema del poder, se enfrenta con el dilema: o pone en peligro su carrera política o sacrifica al hombre inocente. Por pertenecer a la estructura de la injusticia, termina sacrificando al justo, aun en contra de su propia conciencia, para proteger y conservar su puesto político. Como dice un autor, arriesgarse a caer en desgracia es un precio demasiado alto por defender la verdad. Pilato cede ante los judíos y monta la escena para dictar sentencia, porque Pilato había estado ante la verdad, había tenido la oportunidad de escuchar a Jesús, la verdad, y ahora, sin embargo, está obligado a escuchar a los judíos, que es la mentira. El chantaje se intensifica como presión sobre el gobernador romano, y está cogido en una alternativa: o suspender la condenación y, obedeciendo a su conciencia, liberar al inocente, o ceder al chantaje político. El deseo de dominar vence. En este momento podemos reflexionar nosotros, amigos, cómo la actitud del hombre no encuentra excusa en el refugio de la debilidad. Aquí Pilato encarna a todo hombre hundido en las tinieblas. poco a poco, desde el momento cuando empezó a discutir con la mentira personificada por los judíos, el hombre comenzó a hundirse en el error y la noche. La potencia de las tinieblas del pecado ejercen sobre él una presión tal que ya no siente más la locura horrible e ignominiosa que comete. La fuerza del pecado ha dominado la conciencia misma del hombre, voluntad de dominar que en realidad está dominada por el maligno. ¡Ah, la autoridad! Trampa pecaminosa para muchos, aun dentro de la Iglesia. La autoridad que domina está impulsada por el poder, la fuerza, el deseo de promoción, y no es autoridad evangélica, no es autoridad de Iglesia. Para ser autoridad de Iglesia debe esmerarse en servir. La autoridad que no sirve, domina. Para que la autoridad llegue a ser un servicio, debe ser impulsada por el amor para quienes son beneficiarios del servicio. Aún más, la tentación de la Iglesia, en todos sus niveles, de protegerse a través de alianzas políticas, es otra forma próxima a entregar a Jesús para ser crucificado. El deseo de la Iglesia, de sus miembros eclesiásticos y religiosos, a veces, de ocupar algún puesto bajo el sol a través de la opción política, lleva a entregar a Jesús para ser crucificado. Por eso tenemos que tener cuidado, amigos, que todas estas son lecciones para nosotros, porque podemos tener esas actitudes pecaminosas, que son actitudes de grandeza, de autoridad, y nos hará servir muchas veces a la mentira y traicionar a Jesús, el inocente, como lo traicionó Pilato en este momento. Debemos imitar a Jesús, que él vino del cielo a la tierra no para dominar, no para tener autoridad, que la podía tener todo lo que quisiera, sino que está en medio de nosotros para servir a todos. Si esa actitud pecaminosa de Pilato es como un aviso para el cristiano expuesto a quizá pues actitudes o motivos parecidos para ir contra Jesús, y como Pilato trataba de liberarle, tenemos que ver la imitación de aquel modelo perfecto que es Jesús, que no intervino para ayudar a su liberación, para defenderse. Existe una actitud de vida cristiana que el creyente debe tomar con Cristo y como Cristo. Una actitud que consiste en no ponerse en la defensiva o la constante justificación. Aquel que se defiende con anticipación está vencido, es un hombre vencido. El solo hecho de estar en la defensiva demuestra que uno es débil y que en realidad cualquiera que lo quiera lo podrá ganar. discusiones inútiles que revelan más la arrogancia que la auténtica dignidad de la persona, agresividades rabiosas, aun que ponen al descubierto las intenciones de dominio. Dios no se defiende. Su silencio juzga a sus acusadores. Jesús es rey y es juez. No tiene por qué defenderse ante aquellos que rechazan su realeza o la ridiculizan. Su silencio aboga a favor suyo y revela su grandeza de rey y de juez. ¿No será esa, acaso, la verdadera actitud de la caridad del cristiano, quien está convencido que lo ha vencido todo y reina con Cristo? Hace falta callar, hablar menos y presentarse ante todos con la certeza de la victoria del inocente. Jesús no se defiende ni discute inútilmente. Es rey y es juez. Esas son las paradojas de Dios. Cuando los judíos piensan que han vencido al acusado, el creyente descubre que los acusadores son los acusados por el acusado, que es su juez, vencedor. Y así, pues, nos dice el Evangelio, ya en el versículo 13, que al oír aquello, claro, Pilato se impresionó y ya no tuvo más remedio que hacer algo para liberar algo fuerte, para liberar a Jesús, presentarle ya como rey, de alguna manera. Dice que sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado, en hebreo Gábata. Esto merece una explicación o una aclaración. San Juan Evangelista, en su Evangelio, que muchas veces lo hemos dicho, y no nos cansaremos de decirlo, no está haciendo de periodista, sino está haciendo de teólogo, de catequista. Y al mismo tiempo que está narrando, porque ciertamente está narrando, está dando una instrucción, está diciendo quién es Jesús y cómo es Jesús. Y claro, aquí de suyo les voy a traducir como sería en el original, lo del sentarse. Aquí habla lo del sentarse, me refiero a esto. Pilato sacó afuera a Jesús y sentó en el tribunal. Esto sería lo original. Es decir, que aquí quizá intencionadamente San Juan pues no expresa, bueno, o lo deja así, y por lo menos los traductores se arman un lío muy grande, porque una cosa es y sentó en el tribunal, una cosa es se sentó o lo sentó en el tribunal. Si es se sentó él, y muchas veces se ha traducido así, pero hoy día están todos muy en concorde, todos los entendidos, que no es se sentó Pilato, sino lo sentó en el tribunal. Es decir, el que se sienta es Jesús, no se sienta, sino que lo sentó Pilato. Y lo sentó, diríamos, como a conciencia, adrede, podríamos decir así, a propósito, para decirles lo que luego les va a decir. Ahí tenéis a vuestro rey. Y claro, se lo va a decir, ahí tenéis a vuestro rey sentado, para que vean que verdaderamente es el rey. Y de esto, pues hay muchas teorías, aquí no vamos a decir, yo he visto en un libro pues varias páginas explicando por conclusiones si es se sentó o es lo sentó. Pero ya digo, la mayoría de todos los entendidos pues traducen ya lo sentó a Jesús. Jesús es el que se sienta. Y en ese momento, pues Jesús va a aparecer más teológicamente hablando, explicativamente hablando, catequéticamente hablando, que Jesús es el rey y que Jesús es nuestro rey. Claro, no es que Pilato lo sentase en la silla de juez, sino que había allí una plataforma, un sitio donde se colocaban los consejeros del juez, pero que es en que podían estar sentados. Pues algo así, en ese sentido, no en el suelo, sino en esa plataforma, una especie de alto que había para los que le estaban amigos de Pilato, pues ahí le sentó a Jesús, diríamos que Pilato le sentó a Jesús, como para significar, y sobre todo San Juan acentúa esto, para que entremos en esta dinámica de la realeza de Jesús, porque esto es lo que le interesaba a San Juan testificar. Antes había testificado que Jesús es Dios, ahora va a testificar, y varias veces lo va a poner, esa palabra que luego se pondrá en la inscripción de la cruz, Jesús Nazareno, rey de los judíos. pero ahora va a explicar que Jesús es rey. Pero Jesús es un rey que al mismo tiempo es como el Cordero de Dios sacrificado por nosotros. Como San Juan Evangelista habla mucho en metáforas, en simbolismos, es interesante cómo aquí, cuando Jesús se sienta en aquel tribunal, en aquel lugar llamado enlosado, en hebreo Gábata, es un sitio donde había unas losas especiales para los juzgados, dice que era la víspera de Pascua al mediodía. Y esto tiene su interés, porque al mediodía, precisamente entonces, aquel Viernes Santo, la víspera de la Pascua, que era el sábado, los sacerdotes judíos empezaban a sacrificar en el templo los corderos para poder celebrar la cena de la Pascua. Con la indicación del día y de la hora, San Juan insinúa que el verdadero cordero sacrificado para celebrar la verdadera Pascua de la salvación definitiva es Jesús, es el Cordero de Dios. Y con esta alusión, el evangelista, que recuerda un poco la de su maestro anterior de Jesús, Juan el Bautista, cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios, da razón de esa profecía que había dicho Juan el Bautista, y testifica a favor de Jesús, que es el Cordero de Dios, el amigo del esposo, el Mesías, con esa misión salvífica que era rechazada por los sumos sacerdotes, que sería rechazado al llevarlo a la cruz, pero que nosotros testificamos y que nosotros sabemos que Él es verdadero Dios, que Él es el Rey. Por eso ahora digámosle también al Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey. En ese momento que de alguna manera podemos decir que introniza a Jesús, le ponen un trono, claro, quizá ridículo, pero al fin y al cabo les quiere expresar como rey, se siente acorralado y entonces quiere manifestar todo el desprecio a sus adversarios. Aquel hombre que está desgarrado por los azotes, cubierto de un trapo color púrpura, a quien ha dicho, aquí tenéis al hombre, ahora dice, aquí tenéis a vuestro rey. Entregando Jesús a la muerte para desembarazarse de él, intenta sobre todo ahora aquí comprometer y ridiculizar a quienes le han obligado a este gesto que le deshonra. Estas palabras de Pilato quizá no ya sea una solución, porque ya veía que no podía tener ninguna solución, pero al menos era un despecho y un ridiculizar a aquellos sus adversarios. Pero al mismo tiempo, como casi siempre decimos en el evangelista San Juan, tiene otro sentido. Es el añadir este gran título a Jesús, entre tantos títulos que le ha ido dando y ha ido expresando en su evangelio, desde el elegido de Dios, Cristo Mesías, Hijo de Dios, Hijo único, Salvador del mundo, Santo de Dios, Cristo Hijo de Dios, ahora tiene este título nuevo, más pleno y prestigioso, el Rey de los Judíos, que significaba ya algo que venía de la tradición del Mesías, pero que sobre todo aquí quiere expresar un auténtico sentido de verdadera realeza, realiza en el corazón, y que Jesús no solamente es rey de los judíos, sino es rey de todos los hombres, y que en aquella pasión Jesús propiamente no es el juzgado, sino es el juez, que además de ser rey, es el juez, y que Él es el que se entrega libremente por nosotros. Pilato se extraña de este celo, podríamos decir, por el emperador de ahora, que si cumple o no cumple Pilato, y por eso pues les dice: voy a crucificar a vuestro rey. Y aquellos judíos, pues como rechazando toda su idea ideal grande de que el rey era verdaderamente Dios, y mintiendo ciertamente, una vez más gritaron: no tenemos más rey que el César. Ahora sí que ellos, que eran los leales, se hacían los leales al emperador. Pilato tuvo que sentir algo raro, y sobre todo un gran cansancio, y tuvo la sensación de estar ya librando una batalla absurda, y se estaba preguntando a sí mismo por qué estaba defendiendo a aquel desconocido, y no lograba encontrar una respuesta. Por eso tomó una decisión: lo abandonaría a su suerte. En fin, al final, pues podía decir: bueno, ¿y a mí qué me va todo esto? Él no era responsable de aquella historia. Ellos habían dado la sentencia y, pues, él se limitaba a confirmarla. Y por eso dice el Evangelio, ya en el versículo 16, entonces se lo entregó para que fuera crucificado. San Mateo nos cuenta una escena, esto como poniéndolo más, diríamos, dramático, aquello de que se lavó con agua las manos diciendo: yo soy inocente de esta sangre, allá vosotros. Y que ellos respondieron: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Una especie de decir: bueno, nosotros somos los responsables. A todo esto comenta San Agustín, como en otros momentos hemos leído algo, dice el santo: parecía ir abiertamente en contra del César si después de haber ellos confesado que no tenían más rey que al César, intentase ponerles otro rey, soltando al que por estas aspiraciones le habían ellos entregado para que le condenase a muerte. Se lo entregó, pues, para ser crucificado. ¿Pero tendría acaso otras intenciones, tanto cuando anteriormente decía: tomadle vosotros y crucificadle, como cuando también anteriormente dijo: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley? ¿Por qué ellos se resistieron tanto diciendo: a nosotros no nos es lícito matar a nadie?, mostrando tanto interés en que fuera muerto, no por ellos, sino por el presidente, y rehusando tomarlo para darle la muerte si ahora lo reciben para matarlo? Y si esto no es así, ¿por qué dice ahora: entonces se lo entregó para ser crucificado? ¿Hay en esto alguna diferencia? Pues no está escrito: entonces se lo entregó para que le crucificasen, sino para ser crucificado. Esto es, para ser crucificado por sentencia y potestad del presidente. Mas el evangelista dijo que les fue entregado para demostrar que también ellos estaban implicados en el crimen del cual pretendían aparecer ajenos. No hubiera hecho esto Pilato, sino para satisfacer lo que veía que ellos tanto deseaban. Esto dice San Agustín muy hermosamente. Sabemos, en realidad, que los judíos niegan en este momento su vocación a ser el pueblo del Dios único, aquellos representantes del pueblo, porque en el pueblo siempre había y hay gente muy buena, en todos los pueblos, en todas las razas del mundo. Hay gente buena y gente mala, pero hay de aquellos representantes del pueblo o de aquellos poderes del pueblo cuando van en contra del pueblo. Una vez más, y ahora ante el Hijo de Dios mismo, el pueblo elegido cae en la infidelidad. Con semejante declaración, los judíos, por boca de sus sacerdotes, renuncian a la esperanza de su pueblo y a su carácter de pueblo de Dios, y se pliegan voluntariamente al yugo de la dominación extranjera. Desde siglos atrás, en la Sagrada Escritura, los profetas habían cantado y proclamado, y los salmistas, que Yahvé era el único rey de Israel. Y el orgullo del pueblo elegido defendía fanáticamente ese privilegio del que gozaba Israel desde su constitución como reino. Pero esa realeza de Dios sobre el pueblo de Israel se manifestó siempre desde los tiempos proféticos de Natán a David, en la persona del rey davídico adoptado por Dios como hijo. La tradición religiosa israelita arrulló al pueblo con esa vocación, y los judíos fieles a ella nunca aceptaron a sus dominadores como reyes suyos. pero ahora, llevados por la pasión del odio y el interés de su religión, de la suya, no la del pueblo, no la de Dios, de la suya que habían organizado ellos, los sumos sacerdotes mismos destruyen en un instante la espera de siglos. Con su opción por el César proclaman al emperador romano dominador extranjero como rey suyo, y así rompen la alianza por la que Dios o su Mesías ostentaban el título de rey de Israel, y el proceso de sustitución alcanza un punto culminante al renunciar los judíos a su condición de pueblo de Dios. Pueblo privilegiadamente elegido por Dios, los judíos eligen al emperador romano y en él a su Dios de siempre, el poder. Llámase este como sea, Dios o emperador romano, eso no importa, como muchos elegimos el poder o el dinero. Solo se descubre ahora que el Dios de su profesión de fe, aunque lo llamaran Yahvé, era un Dios que enmascaraba la opresión de piedad, haciéndose sordo al grito de los oprimidos. Así, San Juan Evangelista, que está haciendo catequesis, va enseñando al lector que lo importante no es el nombre que se dé a Dios, sino el contenido que se significa con ese nombre. La opción por el César delata lo que Dios significaba para ellos. Al revelarse Dios en Jesús como amor al hombre, ellos lo rechazan y eligen al que por ser opresor permite y justifica la opresión que ellos ejercen. Su opción no es nueva. Jesús no hace más que poner al descubierto la realidad del poder religioso que tenían aquellos sumos sacerdotes. Aceptan sólo a un Dios que legitime su posición y privilegio. En su opción, los jefes arrastran al pueblo, lo someten a la opresión extranjera, que por el momento legitima la que ellos ejercen. Pero nosotros, terminando ya este programa, amigos, digamos a Jesús que Él es nuestro Rey, que siglo tras siglo hay un clamor: venga tu reino.
Siglo hay un clamor, es la inquietud del corazón. Quiere sentir fraternidad, quiere vivir la libertad. Señor, el reino me empujó a construirlo aquí por ti, pero me siento pecado y en la impotencia te diré: venga tú.
Nosotros, si nosotros lo proclamamos con nuestras obras, nuestras obras de amor, de fraternidad, del bien, y Cristo reinará cada vez más en nosotros.
Donde el más débil puede hablar, donde es mirado con amor, pues Dios es Padre.
Así pues, amigos, el día próximo seguiremos aquí cuando Cristo Jesús es llevado para ser crucificado. Que nosotros le amemos y que reine en nosotros. Así pues, hasta el próximo día. Adiós a todos.